Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para atender la demanda de medicamentos de calidad y eficacia comprobadas requeridos por el sistema de salud.
Hablar con alguien tan preparado y con tanta experiencia sobre un tema siempre es un placer. Y este programa no es la excepción. Soy Manuel Garrod y estoy feliz de darles la bienvenida a la emisión 122 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, programa en el que, tomando como punto de partida temático el Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, invitamos a la infectóloga Brenda Crabtree, referente nacional e internacional en el tema, quien nos ofreció una cátedra sobre el BPH, conversación enriquecida con el sentido humanista que la caracteriza. Vamos a la conversación, la que les aseguro es muy interesante. Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en el podcast de la Canifarma.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Hombre, es un lujo tenerte en este programa para hablar hoy sobre el virus del papiloma humano, ¿no? Viene el día de concienciación sobre este virus y bueno, tú eres una súper especialista con la que ya hemos hecho un programa. ¿Y qué nos puedes decir de este virus? ¿Qué tan grave es este problema en México?
Pues mira, varias cosas. A nivel mundial, es de las infecciones de transmisión sexual más comunes, ¿no? Se dice que de todas las personas que son sexualmente activas, cerca hasta un 75% de las personas en algún momento van a tener BPH, ¿no? Okay. Y esto es causado por un virus que es bastante estable. Esto hace que el crecimiento o la afectación se dé en periodos prolongados, o sea que no da síntomas agudos. Y esto puede hacer que las personas no sepan que lo tienen y entonces que la transmisión se facilite, ¿no?
Bueno, claro. Si dices que 7.5 personas de cada 10 lo tenemos o lo vamos a tener, pues es altísimo, pero dices que es muy estable. ¿Qué quieres decir con que el virus es muy estable?
Es decir, que el virus se replica lentamente y siempre tiene el mismo patrón de replicación. Entonces, no es un virus que muta como los virus respiratorios, como estamos acostumbrados a la influenza y que por eso nos vacunamos anualmente, o el COVID. No, este virus es un virus que se integra al genoma de la célula que infecta y se reproduce lentamente y muy estable, ¿sí? Su replicación es bastante más lenta que los virus respiratorios, okay, por ejemplo. Y entonces esto hace que las lesiones o la enfermedad causada por este virus se desarrolle en un periodo prolongado donde las personas pueden estar asintomáticos. Y entonces ese es justo uno de los problemas porque puede pasar desapercibido, las personas no se perciben en riesgo de tenerlo y se transmite con facilidad.
Ok, yo creo que aquí la primera nota de esta conversación para todos los que nos escuchan es, ojo, es contagioso y hay muchísimos contagios, ¿no? Ahora, esta estabilidad a la que te referías es lo que ha permitido desarrollar una vacuna tan eficaz.
Exactamente, justo así como lo dices, porque como en los virus más inestables, de altas replicaciones y que cambian constantemente, pues las vacunas pueden ser, su eficacia puede ser más errática, porque lo desarrollas para el virus circulante en este momento, pero si cambia el virus circulante en algún porcentaje de su naturaleza, pues entonces la vacuna también pierde cierto porcentaje de eficacia. Entonces, por eso hay vacunas que se tienen que estar poniendo en forma muy frecuente, justo por estos cambios genéticos que pueden tener los virus. Y en este sentido, este virus no es así. Entonces, las vacunas han sido las mismas desde que salieron a principios de este siglo, que comenzaron a tener acceso a nivel mundial. Entonces, sí, a esto me refiero en específico, por el comportamiento del virus, no necesariamente por las consecuencias, ¿ves?
Ok. Ahora, teniendo una vacuna con esa altísima eficacia, gracias a la estabilidad del virus, ¿por qué seguimos teniendo tantos contagios?
Pues precisamente tiene que ver, o sea, bueno, esto es muy diferente de un país a otro, ¿sí? Y principalmente se debe al acceso a la vacuna. Digamos que esta vacuna es muy eficaz para prevenir las consecuencias más graves que tienen que tiene el VPH. Primero quisiera decirte que las personas que tenemos vida sexual activa podemos, como ya te dije, muchos de nosotros adquirir el VPH y la gran mayoría de nosotros vamos a aclarar o deshacernos del virus, ¿sí? Okay. O sea que no necesariamente nos vamos a enfermar. Pero visto del otro extremo, todas las personas que tienen enfermedad verrucosa o cáncer cervicuterino, cáncer anal o cáncer de pene, todas ellas es derivado del papiloma humano. Ajá. Entonces, ¿de qué depende o por qué es que alguien lo desarrolla y otros no? Y esto depende de que hay algunos serotipos que son más virulentos o que son más tendientes a que desarrollen enfermedad verrucosa, ¿no? Que son los condilomas. Okay. O enfermedad maligna. Entonces, entonces estos serotipos suelen persistir en estas personas y esa persistencia puede alterar la mucosa y desarrollar lesiones y este tipo de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de por qué todavía hay contagios, bueno, pues esto probablemente va a seguir existiendo, pero lo que tenemos que aspirar es a que la enfermedad más grave, que es la que te explico, se pueda evitar con el acceso a la vacunación y que este acceso de la vacunación sea en un porcentaje muy elevado. Y hay países que han logrado estas metas, ¿no?
O sea, entiendo que hay países que prácticamente está erradicado. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, así es, y cada vez anuncian más. Y por ejemplo, uno de los primeros fue en Australia. Y esto es lógico porque de los investigadores desarrolladores de esta vacuna fue australiano. Entonces fueron de los primeros países que la adquirieron y ellos ya no tienen reportes de cáncer cervicuterino. Wow. Porque como digo, o sea, muchísimas personas podemos tener VPH, es sumamente común y esto es porque, o sea, tan es así que todas las mujeres tenemos la sensibilidad o la indicación de hacernos un Papanicolaou cada año. Y una de las razones es justo para la detección temprana de cáncer cervicuterino que está asociado a la infección por papiloma humano. Entonces, es una indicación que todas sabemos desde siempre que tenemos que hacer esto, ¿sí? Okay. Ahora esto debería de incluir no solo eso, sino el acceso a la vacuna, que las personas supieran que en la edad adolescente hay que ponérsela para justamente prevenir que adquieras los virus que son los más frecuentemente asociados a la enfermedad más grave, que es la enfermedad maligna.
Dime algo, Brenda, ¿la única forma o vía de contagio es sexual?
No, también es también puede ser por, ¿cómo se llama?, por vía oral. Entonces, y también los niños, los bebés, bebés que nacen por el canal del parto donde hay papilomatosis pueden tener papilomatosis en la garganta y en el sistema respiratorio. Ajá. Entonces, esto se transmite por contacto entre las mucosas, que son sensibles o son ávidas por adquirir estas, o sea, por replicar estos virus o por integrarlos a las células, ¿sí? Entonces, no es por contacto de la piel, pero sí por las mucosas. Entonces, por eso, en el canal del parto se puede adquirir, también por sexo oral o por besos, también de parejas estables que uno tiene papiloma y el otro no, sí se puede dar.
Además de la vacuna, ¿hay alguna otra manera de evitar el contagio?
Bueno, como es más eficiente en ciertas partes más profundas, como en el caso de las mujeres en el cérvix, hay ciertos tejidos donde son más, crecen o se alojan más fácilmente. Entonces, pues desde luego es más eficiente la vía sexual, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, el uso de métodos de barrera, pues claramente puede ayudar, ¿no? Okay. Claramente. También saber que en los hombres que tienen sexo con hombres, tener papiloma humano hace que ellos tengan mucho más frecuente cáncer anal y sobre todo si viven con VIH, ¿no? Entonces, en el papiloma humano, en la mucosa anal puede generar cáncer anal.
Ok. Entonces, digamos, el primer punto esencial es la vacuna, ¿no? Uh-huh. La vacuna en la antes de que los niños y las niñas, o las niñas y los niños, inicien su vida sexual. Pero hablaste Correcto. También en la adolescencia, a pesar de que ya hayan iniciado su vida sexual.
Sí, o sea, bueno, hay varios esquemas de vacunación. Entonces, con las vacunas siempre la postura correcta debe de ser muy laxa. Es decir, entre menos restricciones le pongas, más llega a las personas y más beneficios hay, ¿ok? Uh-huh. Entonces, inmunológicamente, si tú no has tenido contacto con el papiloma humano, que esto es antes de iniciar la vida sexual activa, por supuesto que si te pones la vacuna, pues la capacidad de protegerte es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, ahí, si la recibes a los 10 a 13 años es el momento ideal, porque entonces generas anticuerpos muy efectivos para poder evitar que se alojen en ti los serotipos o los tipos de este virus que se asocian con las enfermedades, las lesiones condilomatosas y la enfermedad maligna. ¿Sí? A lo mejor puedes adquirir otro tipo de VPH, pero como es más indolente, probablemente no importa, ¿no? Porque no tiene consecuencias a largo plazo, ¿cierto?
Ok.
Entonces, esto es ideal. En un principio se pensaba que a las que había que vacunar es a las mujeres. Después ya afortunadamente se vio que uno de los mecanismos de transmisión muy efectivos pues era obviamente de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Claro. Y que también el cáncer anal pues era frecuente entre los hombres que tenían relaciones anales, ¿no? Con lo cual entonces ahora también la recomendación es en niños adolescentes. Ahora bien, si no lo recibieron en la adolescencia, porque es una vacuna es una vacuna cara, es una vacuna que no siempre ha estado accesible en el sistema de salud, justamente por eso, por lo costosa que es, entonces ha tenido indicaciones restrictivas. Pero digamos que si el costo no fuera el tema, habría que vacunar a niñas y niños de esa edad, pero si ya pasaron esa edad, a las mujeres la recomendación es hasta los 27 años o 30 años, porque se cree que probablemente hasta esa edad, si tienen una vida sexual activa, podrían no necesariamente ya estar expuesta a todos los serotipos para la cual te protege, ¿no? Okay. Entonces, a lo mejor sí tiene un beneficio. Y entre los hombres que tienen sexo con hombres, ahí sí está indicada hasta los 45 años, porque el desarrollo del el alojamiento en el ano es menor, ¿no? O menos probable, pero sí es más con la edad. Entonces, por eso como es un poco más permisivo este rango de edad. Y porque además hay algunos estudios por ahí que han visto que las lesiones iniciales de malignidad por el virus, si recibes la vacuna, pueden retroceder. Entonces, estas restricciones son como una medida de salud pública, mano. Porque okay. Tú dices, a mí me cuesta muy caro, entonces, ¿a quién lo voy a acotar? ¿Sí? ¿Quiénes son los que más se van a beneficiar? Entonces, el Estado, pues, dice, esta es la indicación, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que si tú estás fuera de ese rango de edad, no te vayas a beneficiar de la vacuna. O sea, si vas a un consultorio privado y te la pones, probablemente sí te va a beneficiar. A lo mejor menos, pero no te va a perjudicar, eso sí, ¿no?
O sea, de ninguna manera va a causarte un perjuicio.
Obvio, no. No, nada más que si a mí me preguntan mucho. O sea, pero ¿me va a ayudar? Sí, pero no te sé decir cuánto. A lo mejor muy poco, pero ese poco, si tú te lo puedes pagar, pues perfecto. Pero tenemos claro. Que pensar en todos los niveles de atención, ¿cierto?
Claro, todo lo que sea protección es bueno, ¿no?
Ajá, exactamente.
Tú has hablado, y yo quisiera que lo aclararas para quien nos escucha, el tema de los serotipos. O sea, yo sé, pero quiero que tú lo expliques, que no hay un solo serotipo del virus del papiloma humano. Hay, creo que 20, no sé, corrígeme.
Ajá, sí, mira, el papiloma humano, hay cerca, un poquito más de 100 serotipos, ¿sí? Un montón. Pero que se transmiten por vía sexual alrededor de 30, ¿no? Entonces, y de estos 30, no todos causan enfermedad, con las consecuencias con las que estamos hablando, que son las que realmente importan, ¿no? Desde el punto de vista de salud.
Claro.
Entonces, la primera vacuna se hizo con 4 serotipos, que correspondían a un 70 a 80% de la enfermedad causada por el papiloma, que es la enfermedad colindilomatosa o verrucosa y el cáncer. Y esto incluía 4 serotipos.
Okay.
¿Sí? El 6, 11, 16 y 18. Después se vio que en ciertas regiones, incluido México, había otros serotipos frecuentes también, o sea, como que esto fue un proceso un poco más dinámico y se dijo, bueno, también hay otros serotipos involucrados y ahora la nueva vacuna tiene 9 serotipos, te protege contra 9 serotipos. Discúlpame que no me lo sepa todos, pero esto sí representa un 80-85% de toda la enfermedad grave por papiloma humano. Entonces, okay. La nueva vacuna es mucho mejor, tiene más cobertura de protección, ¿sí? Sí, efectivamente es más cara, pero digamos que básicamente si tú aplicas eso en la población adolescente, pues eventualmente vas a tener países, ¿no? Que van a erradicar el cáncer cervicuterino, como los ejemplos que ya mencionábamos.
Sí, que decías Australia, ¿no? Que fue el país donde se desarrolló. Pero sí, ahora, tú decías, es una vacuna cara, pero realmente no hay nada más caro que tener gente enferma.
Ah, bueno, obvio, ¿no? O sea, una persona que le da cáncer cervicuterino, que la tienes que operar, que le das varios ciclos de quimioterapia o que muere en forma joven, pues es una pérdida enorme, ¿no? Al sistema de salud, a la vida, a todo, ¿no? Una persona que puede ser productiva, que ya no lo puede ser, pues también ahí hay un costo implicado. Entonces, desde luego, te doy toda la razón. Sin embargo, sí, los programas de vacunación, pues sí se ven mermados en países de medianos y bajos recursos como el nuestro,
claro.
Pues por el precio al que salen las vacunas. O sea, ahí sí se tienen que tomar decisiones de priorizar grupos, ¿no? No sé si te recuerdas, pero cuando tuvimos la pandemia del 2009 de la influenza, de ahí se comentó que la influenza debía de ser una vacuna universal, o sea, que no solo se priorizara por grupos de riesgo, ¿no? Como uh-huh. ahora que se dice menores de 5 años, mayores de 60, así, ¿no? Sino que fuera para todos, ¿no? Y así estuvo, pero después, cuando no hay recursos en salud o van quitando presupuesto, pues entonces los gobiernos se vuelven nuevamente así, ¿no? Pues ahora solamente enfocados a los grupos de riesgo, ¿me entiendes? Entonces, esto depende, la prevención, desde luego, es la mejor inversión, pero eso no quiere decir que suceda.
No, no, desgraciadamente no. Digo, la verdad es que muchas veces los recursos no se aplican donde deberían, pero bueno, ese es otro tema muy peliagudo, diría yo, ¿no?
Terrible, sí.
Pero bueno, tenemos este panorama donde 75% de las personas con vida sexual vamos a estar o estamos expuestos a adquirir el virus del papiloma humano. Una parte de esas personas lo va a eliminar su sistema inmunológico, ¿correcto?
La gran mayoría.
La gran mayoría. Y solo un porcentaje menor va a desarrollar una enfermedad que va avanzando muy lentamente, lo que permitiría detectarla antes de que fuera grave.
Sí, idealmente sí, si las personas van a hacer la detección. ¿Y esto qué implica? Pues hacerse una revisión para que se visualice el cérvix, si hay algo raro, hacer una colposcopía, que se le da un poco más de visión, y hacerse sus papanicolaos, que esto es que se hace un raspado para que se vean las células, y ya en estas células se puede identificar si tienen características de células sanas o han sido infectadas, ¿no?
Ahora,
y entonces, y esto lo mismo, también existe un papanicolaou con la misma técnica de extinción y de evaluación para la región anal. Y estos son de las cosas que luego se nos olvida, porque uh-huh. las mujeres también tienen relaciones anales y debieran de hacerse el papanicolaou anal.
Okay.
Y los hombres que tienen sexo con hombres deberían de hacerse su papanicolaou anal a partir de los 35 años. Entonces, son de estas cosas que no se saben, e incluso yo, como proveedora de salud de población LGBT, donde frecuentemente tengo que indicar estos estudios, el papanicolaou anal, hay laboratorios que ni siquiera lo tienen bien establecido porque están solamente en su cabeza el chip de que el papanicolaou es cervical y punto. Entonces, estas limitaciones y barreras hacen que la prevención sea ineficiente.
Qué importante anotación acabas de hacer. Pero dime, más allá de este papanicolaou anal en mujeres y hombres que tienen relaciones anales, por ejemplo, ya hablaste varias veces del papanicolaou, digamos, estándar. Pero yo como hombre, ¿qué prueba podría hacerme para ver si estoy contagiado del BPH?
No, pues el diagnóstico es clínico. Entonces, no hay una prueba de sangre que te puedas hacer, ¿no?
Okay.
Tienes que ir a la visual, o sea, si tienes una lesión, ver si eso corresponde a una lesión por papiloma. Ahí se puede hacer un papanicolaou, pero también se puede hacer la detección por PCR, es decir, que hacen un raspado y ven si hay presencia de papiloma humano, y luego si no, pues si hay una duda, también la biopsia. Okay. Pero es por partes, ¿no? O sea, va uno de menos a más. El problema que hemos tenido, y por lo cual como que las guías siempre han sido un poco difíciles, porque no creas que está muy bien establecido, es que si tú vas sin ir a consulta, si oyes este podcast y vas tú solito, porque eso es algo que pasa ya mucho, que la gente tiene acceso a hacerse laboratorios sin un razonamiento clínico o indicación por un profesional de la salud, entonces van y se hacen estudios y luego pues es muy difícil ponerlos en contexto y además pueden caer en pánico porque pueden salir cosas que luego no se entiendan. Entonces, hay personas que van y quieren ver si tienen papiloma humano, pero recordar que la gran mayoría podemos tener papiloma humano, y eso no quiere decir que tenga un papel patológico en ese momento. Puede estar presente sin causar lesión, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con cuál es la indicación del estudio, ¿cierto? Entonces, okay. A los que se dedican mucho a eso dicen que hay que tomarlo y luego el Papanicolaou, y hay gente que dice que es al revés, que si el Papanicolaou está alterado, entonces hacer la determinación. Y en esto, pues vamos, o sea, todavía está como muy, muy poco establecido. Está muchísimo más establecido en mujeres que en hombres, porque el campo en los hombres es un poco más, es más reciente, ¿no? En las mujeres se hace el Papanicolaou, luego y la visualización. Si a la visualización hay alguna lesión, se hace una colposcopía y se tiñen con una sustancia que generalmente es ácido acético, se ve si tienen lesiones, estas se pueden biopsiar o no, dependiendo del profesional que lo esté viendo, para evaluar, y ahí se puede determinar si tienen infección por papiloma humano y lesiones por y ahí se determina qué se tiene que hacer. El problema es que cuando ya hay lesiones establecidas por el papiloma humano, el tratamiento es que puede ser bastante cruento, o sea, tienes que hacer una resección o tienes que quemarlo o cosas que sí tienen, o tienes que resecarlo en cirugía, o sea, no hay un tratamiento adecuado, o sea, un líquido que le pongas o así. No, básicamente cuando ya está establecido es un poco salvaje el asunto, ¿no? Entonces, pues sí, hay que evitar llegar a eso.
Claro, hay que evitar enfermarse, pero bueno, para las mujeres que nos escuchan, digo, sonó muy intenso lo que dijo Brenda, ¿no? El tratamiento es un poco salvaje. Bueno, no importa, aunque el tratamiento sea salvaje, si le salva la vida, pues vamos a él, ¿no?
No, exactamente, no, sí, a lo mejor fueron palabras muy salvajes también.
Eres muy intensa.
Ay, no, perdón, ya sí, todo el tiempo me lo han dicho, pero fuera de eso, o sea, sí son cruentos, ¿me entiendes, Manu? No es como tómate una pastilla y se claro. Te quita, como un antibiótico, eso es a lo que quiero llegar.
Sí, sí, entonces, no es facilito, pero hay que hacerlo.
No, exactamente, entonces no hay que llegar ahí, entonces pues todo eso se puede evitar perfectamente con una buena vacunación, o sea.
Claro, otra vez volvemos a la prevención, ¿no? Y lo hemos hablado de este tema y de otros, Brenda, que es, y con otros especialistas. O sea, desgraciadamente practicamos en muchos casos medicina curativa, no preventiva.
Sí, así es.
¿No? O sea, hablas de cánceres de hombres y mujeres en los que el 80% aproximadamente de quienes acuden a consulta ya tienen el cáncer en etapa 4. Y claro, ahí es difícil todo, ¿no?
Sí, o sea, yo pienso que aquí tenemos una muy buena herramienta de prevención, porque este otro ejemplo que tú ponías, pues ahí hay muchas condiciones en las que no puedes hacer nada y simplemente te llegó la mala suerte y qué horror, ¿no? O sea, qué triste, porque muchas veces en gente joven las leucemias, algunos cánceres y aquí. Pero aquí sí son de estos ejemplos de donde la prevención está muy fácil porque es una vacuna, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es algo que puede erradicar por completo una enfermedad maligna, lo cual es, increíble, ¿no? Que una enfermedad maligna se pueda curar con métodos que tienen que ver con la infección, ¿no?
Claro.
Y lo mismo, por ejemplo, la hepatitis B es otro ejemplo de un virus que puede hacerse crónico en el hígado y que eventualmente puede desarrollar cáncer. Entonces, estar vacunado contra hepatitis B te ayuda a prevenir la infección aguda donde te sientes de la patada, pero por otro lado te puede prevenir cáncer. Entonces ya hay varias vacunas que están en este contexto y por eso O sea, hay que estar muy bien informado, porque a lo mejor ahorita nos lo escucha una mamá que tiene un hijo de 9 años, pues señora, lleve a su hijo a vacunar, porque no solamente le puede ayudar a su hijo, sino que le va a ayudar a todas las mujeres con las que él decida tener relaciones,
claro,
o sexuales, ¿no? Entonces eso es importantísimo, o sea, tener esa información. Y lo que pasa es que si el sistema de salud tiene muy poquito, porque es un recurso muy escaso, pues no lo va a anunciar y entonces la gente no se va a enterar, ¿no? Y no lo va a buscar.
Ok. No, importantísimo eso. Y tengamos en mente, todos los que nos escuchan, hay países que han conseguido erradicarlo. O sea, sí es posible.
Claro.
Y además aprovecho para salir en defensa una vez más de las vacunas, una de las obras de arte de la medicina, la verdad. Son maravillosas.
Obvio. Imagínate, o sea, hace como una década, cuando yo estudié medicina, que fue en los últimos años del siglo pasado, se decía en aquellos entonces, o principios de los 2000, se decía que la causa número uno de muerte por enfermedad maligna en mujeres era el cáncer cervicuterino.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
En este momento ya no lo es. Es el cáncer de mama.
Uh-huh.
Y en buena parte esto ha sido, no porque ahora haya más cáncer de mama, sino que ahora se diagnostica más, porque ha habido mucha más concientización, pero también porque ha disminuido el cáncer cervicuterino, y esto es por el esfuerzo de la vacunación. Eso no quiere decir que la vacunación haya sido eficiente en nuestro país, porque para nada lo ha sido, porque la meta de la Organización Mundial de la Salud es tener al 90% de las mujeres vacunadas, ¿no?
Ajá.
Y esto estamos muy lejos, o sea, en esta encuesta de Ensanud que existe ya desde hace tiempo, pues la cobertura de vacunación en niñas en la edad donde se debe de poner, pues no alcanza ni la mitad.
Claro, y estamos cortos en las metas de vacunación, en la del VPH, en la del sarampión, realmente en todas, ¿no? Un día platicando con el coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, me decía, nuestro esquema de vacunación conceptualmente es bueno, el problema es que no se cumple.
Sí, es.
Y no siempre
La gente sí se va a vacunar, mano, perdón, otra vez estoy interrumpiendo. O sea, la gente sí va a vacunarse. El problema no es la actitud hacia las vacunas como en otros países que batallan muchísimo con eso. Eso sí es muy importante decir. Esto tiene que ver con el acceso del sistema de salud hacia las personas, ¿sí? No de las personas hacia el sistema de salud. Eso es muy importante para mí de precisar.
Bueno, tú lo dijiste con la vacuna del VPH. Hay tan pocas disponibles que mejor no las promuevo. Entonces, un poco de locos, ¿no?
Sí, de locura.
Sí, ¿no? Entonces, en fin, pero realmente ya dimos creo que un buen vistazo general. ¿Hay algo más que quisieras agregar, Brenda?
Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. En los adultos jóvenes, vale la pena preguntar a sus médicos si es prudente vacunarse, ¿no? Porque aunque no corresponden a la edad ideal para la vacunación, el beneficio puede existir. Entonces, sí, tengan la curiosidad de ir a preguntar por sus vacunas. El problema también mucho, Manu, es que los adultos jóvenes no tienen una buena razón por la cual ir al sistema de salud. O sea, nosotras las mujeres, ya sea porque vamos al ginecólogo anualmente o porque el embarazo, o sea, como que en la mastografía, como que tenemos más razones por las cuales acudir al sistema de salud, y en cambio los hombres no, ¿sí? Y esto hace que ellos se puedan retrasar mucho más o se sientan que no deben de hacer nada al respecto. ¿sí? Okay. Entonces creo que esto es una invitación a que los hombres también vayan a la consulta del adulto sano para ver qué vacuna se tienen que poner, incluida esta, ¿sí? Para ver si se benefician de esta. Por otro lado, todas las personas que tenemos hijos que están en la adolescencia, aun cuando ya hayan iniciado su vida sexual activa o los vean muy chiquitos y tengan 8 o 9, es un buen momento para empezar a planear la vacunación, que consta en esa edad solamente se requieren 2 dosis. A diferencia de lo que implica la vacunación ya en la edad adulta, donde se requieren 3. Sin embargo, sí hay estudios donde con una sola sí hace la diferencia. Eso no estoy diciendo que nada más se vacunen una sola, pero si lográramos que al menos el 90% de las personas a esa edad se vacunaran con una sola, otro gallo nos cantaría.
Claro. ¿Me entiendes? Aunque no fuera el esquema completo.
Aunque no fuera el esquema completo. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que todos tuviéramos el acceso a toda la vacuna o el esquema de vacunación completo, que para esa edad es de 2 dosis en comparación con los adultos que son 3. Y ya finalmente, decir que, bueno, es posible erradicar enfermedades tan graves como el cáncer anal asociado a BPH, como el cáncer cervicuterino, y pues también enfermedades que son muy latosas en los bebés recién nacidos de mujeres que tienen papilomatosis, porque son niños que tienen que visitar, se les puede obstruir la vía aérea o la garganta o así, porque les crece un condiloma y les obstruye, y estos son bebitos que tienen que ir a cada rato a que les hagan curetaje o extracción de estas lesiones, porque salen y salen y salen. Ay, y pues estas cosas debían de poderse evitar, ¿no?
Claro. Oye, mira, quiero no cerrar todavía, porque el otro día escribí una nota porque la UNAM dio a conocer que un grupo de investigadoras, mujeres, desarrolló un sistema para el diagnóstico del BPH, pero uh-huh. un sistema donde la paciente o la mujer se toma una muestra, es una especie de hisopo, se mete en un líquido y en media hora da los resultados. Esto es algo que todavía no se comercializa, digamos que está en estudio, pero es una gran idea y ojalá se puede implementar.
Sí, Manu, fíjate que aquí te quiero decir varias cosas. O sea, la Venga. Medicina por muchos décadas y siglos ha estado en manos principalmente, y la investigación de hombres, ¿no? Primordialmente. Esto afortunadamente ha cambiado en las últimas décadas, sin embargo sigue habiendo un rezago de las mujeres en medicina y las mujeres en la investigación. En nuestra región, sobre todo en puestos de liderazgo, ¿no? Aunque uh-huh. sí hay muchas más mujeres estudiando medicina, en puestos de liderazgo todavía hay este rezago. ¿Y el por qué te digo esto? Porque esto ha hecho cosas como que el espejo vaginal para la revisión del cérvix, donde generalmente se aloja el papiloma humano, pues es un instrumento que muchas veces es molesto porque no fue diseñado por alguien que se lo tiene que introducir.
Claro, que entendiera, ¿no? Que sintiera.
Entonces, exactamente. Entonces, mucho de las... y luego, por otro lado, pues tú sabes que han habido muchas demandas y personas que han denunciado violencia por parte de obstétrica o por parte de médicos que se dedican a eso, o durante las revisiones las mujeres no se sienten seguras, etcétera, ¿no? Entonces es un momento complicado, difícil, porque están en partes muy íntimas donde se han suscitado cosas, también para los hombres que les revisan la región anal, también. Pero esto limita que las personas vayan a hacerse sus estudios.
Claro.
Entonces, el hecho de tener una herramienta en la cual tú solita te puedes hacer una prueba que te dice información importante para ti, creo que eso es abona a este tipo de circunstancias una autonomía que podría ser fantástica, ¿no? Entonces creo que por eso hablé de todo esto, porque muchas veces las cosas las diseñan personas que ni siquiera son las personas que van a ser las que lo utilicen.
Por supuesto.
Y esto siempre implica un problema, ¿no? O sea, por eso en muchas áreas, como por ejemplo en el VIH, eso ya te lo había contado, nosotros estamos obligados ya en la investigación a involucrar a las personas con VIH en el diseño de los estudios, porque esto hace que la participación de las personas afectadas nos diga cómo es que tenemos que hacer los estudios, explorar, hablar, todo lo que tiene que ver con las personas que tienen esa condición. Y creo que eso es lo que llamamos perspectiva de género. Entonces, sí, cuando tenemos condiciones donde las mujeres se sienten vulnerables por la posición que tienen que adquirir, lo que les tienen que introducir, la prueba que significa, todo eso las pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, tener instrumentos que nos den autonomía y que podamos prescindir de toda esta situación de exposición, que muchas veces está bajo manos muy profesionales y todo está perfecto, pero muchas veces,
pero no siempre. Sí, no siempre. Pues miren, si no leyeron, para quien nos escuche, el artículo que habla sobre este sistema de diagnóstico desarrollado por mujeres de la UNAM, léanlo. También, Brenda, lo mencionaste, ya hicimos un programa que los invito a escuchar sobre la participación de la mujer y la niña en la ciencia. También lo hicimos. Brenda, pues yo podría seguir hablando contigo por horas, pero tengo que cerrar el programa. Quiero agradecerte tu ayuda, tu participación.
Muchas gracias, Manu, y podríamos hablar horas, y te agradezco siempre la buena charla y el interés por los temas que son tan importantes y por la invitación.
Claro.
Muchas gracias a todos.
Además, les recomiendo, hicimos un programa estupendo con Brenda también sobre el VIH. Pueden buscarlo en Código F, estupendo. Brenda, te mando un abrazo y mi agradecimiento.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, bye. Qué buen programa nos ayudó a realizar la infectóloga Brenda Crabtree sobre el VPH, y qué información tan importante nos compartió sobre un patógeno al que prácticamente todos podemos estar expuestos durante nuestra vida sexual. Confío que su plática nos impulse a estar más atentos al cuidado de nuestra salud, orientando nuestras acciones hacia la práctica de una medicina preventiva, en la que, entre otras medidas importantísimas, adoptemos como elemento esencial a las vacunas, medicamentos a los que personalmente considero las obras de arte de la ciencia. En nombre de todos los que hacemos el podcast, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación para que más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen y nos sigan.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.